macarra de ceñido pantalón. Pandillero tatuado y suburbial, hijo de la derrota y el alcohol, sobrino del dolor, primo hermano de la necesidad.
Pues vamos a ir ahora unas décadas atrás, cuando el paisanaje era bastante diferente al actual y los macarras de ceñido pantalón estaban por las calles y tenían un papel muy preponderante. Mai Madrazo, egunón.
Egunón, Cristina Maestro. Bueno, pues fíjate.
Vamos a hablar de eso, ¿eh?
Vamos a hablar de eso, de ese gran Bilbao oscuro, contaminado, previo a lo que es la transformación, lo que llamamos ahora el efecto Guggenheim. Y aquellos barrios de Bilbao, aquellos municipios de la margen izquierda, que eran lugares hostiles, sin asfaltar, llenos de charcos, de barro, bloques de viviendas y muchas familias, muchos niños, muchos chicos jóvenes, sin perspectivas de futuro. O sea, que era el caldo de cultivo ideal para el fenómeno kinky, que imperó en buena parte de Vizcaya, porque muchos se acuerdan de los años 80, pero el fenómeno kinky en Vizcaya estuvo pues más de 30 años. Todo ello ha quedado reflejado en el libro A Tope, y su autor, Álvaro Erasgro, que está aquí para recordarnos aquella época y, bueno, y recordar a aquellos que lograron salir, pero aquellos que se quedaron en el camino. Álvaro, egunón.
Egunón, Mai. Encantado de estar en Radio Popular.
Bueno, yo encantada de haber leído este libro imprescindible, no solamente para los que vivieron la época o vivimos la época, sino para las nuevas generaciones que sepan que hubo otro Bilbao distinto, que los códigos de conducta eran muy diferentes. A Tope, cuadrillas, gamberrismo y delincuencia juvenil en el Gran Bilbao de 1955 a 1990. Bueno, porque son muchos años de kinkis, pero no sé si sabes, Álvaro, que en Bilbao existió una discoteca que se llamaba A Tope, macrodiscoteca A Tope. ¿Tú te acuerdas?
Se llamaba Tope, en realidad.
Tope.
Sí, claro que sí.
¿Te acuerdas de aquella? Sí. Bueno, ya sabes que era el lugar de encuentro habitual de kinkis y de peleas entre los de Recalde y los de Charcuaga.
Ahí había buenas trifulcas, sí. Y hubo un concierto, un concurso de rock bastante, que tuvo bastante repercusión en el año 81, en el que compitieron diferentes grupos locales del Gran Bilbao. Sí. Yo a raíz de ese concurso lo conocí y aparece reflejado en un libro anterior que tengo, que es sobre la historia del rock en Bilbao. Sí. Sala Tope.
La Sala Tope, que era del dueño del Garden.
O sea, ese dato lo desconocía.
El dueño del Garden era el dueño del... Y ahí vi yo a Tequila, por cierto.
Hombre, vaya,
Tequila estuvieron
vaya
allí, fueron allí.
Tequila en el Garden, madre mía, qué envidia.
No, en el Garden no, en el Tope.
Ah, el Tope. Pues sí, me da igual, qué envidia.
Sí. Bueno, ¿y por qué, Álvaro, por qué se extendió tanto el fenómeno kinky en el Gran Bilbao durante tantos años? Porque más de 30 años, ¿eh?
Sí. Hombre, es un fenómeno muy complejo y como suelen ser todos los fenómenos culturales de esta envergadura o socioculturales, multifactorial. Son diferentes factores que al final confluyeron. Podemos hacer un pequeño repaso a todos. Yo diría que uno, ya lo has mencionado tú un poco por encima en la introducción, que es la grandísima desigualdad que había entre los barrios de Bilbao. Es que no tiene nada que ver el estado de los barrios actual a pues por ejemplo un Recalde, un Charcuaga, por poner dos ejemplos concretos de cómo estaban estos barrios en los años 60, 70 y 80 a cómo están ahora. Entonces, pues bueno, no había los más mínimos servicios, eran barrios que estaban absolutamente olvidados por las administraciones públicas y la gente joven pocas alternativas tenía en cuanto a lugares de ocio o esparcimiento. Eso por un lado. Luego, esto también confluye con una etapa de expansión de lo que fue la sociedad de consumo. Empezó a haber muchos bienes y muchos productos muy atractivos para la gente joven, a partir sobre todo de los años 60 y 70, pues desde motos, coches, ropa de marca, etcétera, que para determinado tipo y perfil de joven pues eran muy inalcanzables. Pues por una situación de paro que empezaba también a ser bastante cada vez más evidente, sobre todo ya a finales de la década de los 70 y luego ya con la reconversión industrial en los años 80. Y luego ya para dar el golpe final entra la heroína en los barrios a finales de los años 70 y sobre todo ya durante los años 80, y ahí es cuando el fenómeno de alguna manera empieza a estar fuera de control. Luego también está el tema de policial, podríamos hablar.
No hacían mucho la policía, parece que miraban para otro lado, no.
Es un tema
no
complejo también. Por ejemplo, está, porque por cuerpos policiales y por número de policía, desde luego no era, porque yo creo que teníamos el ratio de policía por habitante de los más altos de Europa, llegamos a tener aquí en Euskadi, pero claro, hay que pensar que después de la muerte de Franco, hasta que realmente empiezan a funcionar con ciertos medios y con cierta eficacia, pues por ejemplo, la policía municipal hasta finales de los años 80 trabajó muy en precario, con muy poquitos medios, estaba completamente desbordada por el fenómeno de delincuencia. Guardia Civil y Policía Nacional, por otro lado, pues estaban casi más preocupados por su propia autoprotección frente al fenómeno del terrorismo. Y luego tenemos por último la Ertzaintza, que empieza su despliegue en el 82, quiero recordar, pero hasta mediados de los años 90 no lo completa. O sea, no están realmente operativos al 100% hasta mediados de los 90. Entonces, todos estos fenómenos confluyen: paro, desigualdad social, sociedad de consumo, barrios olvidados, policía con unos niveles de efectividad limitados, y al final, pues bueno, pasa heroína, que no hay que olvidarse nunca de la erupción de la heroína, y al final, pues bueno, pasó lo que pasó.
Bueno, has hecho un trabajo increíble de rata de hemeroteca, te voy a llamar, de ratón de hemeroteca, sí. De biblioteca. Has rescatado artículos de prensa desde el año 55, artículos que describen atracos, hurtos, peleas, actos vandálicos, en mobiliario urbano, en trenes, bueno, y todo eso, ¿cuánto tiempo te ha llevado? Te digo, es una labor de mucho tiempo.
He estado unos 3 añitos, ya con mi anterior libro, que trata sobre el fenómeno de la heroína en Euskadi, desde los años 70 hasta el año 2000. Entonces ya cuando estaba acabando ese libro me di cuenta de que había ciertas partes que podían ser utilizadas en un libro sobre el fenómeno de la delincuencia juvenil, que siempre me ha atraído. Y ahí ya empecé a trabajar en este último libro. Sin haber acabado el anterior, empecé a trabajar en este. Y al final, pues yo diría que en unos 3 añitos, más o menos, aproximadamente.
Sí, porque además se pueden ver estos artículos. Bueno, lugares de alto riesgo en Bilbao y Vizcaya que continúan teniendo ese estigma sobre ellos, los barrios de Rekalde y de Otxarkoaga.
Que no tienen nada que ver con lo que fueron.
Bueno, Rekalde todavía están peleando porque les quiten la autopista, esa que...
Reivindicación histórica que yo espero que consigan, porque parece...
La línea 4 de metro ahora también, para unir los barrios del sur. Sí. Bueno, Rekalde, Otxarkoaga, por supuesto, Iturribide, el Parque de los Patos o Parque de Doña Casilda, zona de altísimo riesgo.
La gente se olvida del Parque de los Patos, de la de historietas que llegó a haber en el Parque de los Patos. Sí, robos, violaciones,
Sigue teniendo ese estigma. La gente le sigue dando miedo cuando anochece
bueno,
allí.
Tú comparas el Parque de los Patos de hoy en día con el Parque de los Patos del año 78 y no tiene absolutamente nada que ver.
La Casilla también era una zona de broncas constantes. Sí. También cogió muy mala fama la Casilla.
Y ahora había un chicharrillo en la Casilla, en el que ahí siempre había broncas entre gente de diferentes barrios, en los años 50 y 60 sobre todo.
Y los trenes de Plencia y Santurchi, escenario de gamberrismo habitual, que la gente iba... Y rompía el tren por dentro entero, que les daba lo mismo, sacaban asientos por la ventana. ¿Pero cómo era eso? ¿Imaginas ahora en el metro
que
hagan eso?
Había muchísimo desmadre. También hay que tener en cuenta que después de 40 años de dictadura, durante todo lo que son los primeros 80, hasta bien entrada la década, pues había muchas ganas de sacar toda esa especie de represión que había habido a nivel social en diferentes planos, pues de alguna manera sacudírsela, quitársela de encima, y mucha gente pues quizás se pasó un poco de frenada.
Bueno, en Baracaldo me acuerdo que tienes unos artículos de las papeleras que según las ponían las quemaban.
Sí, pero cientos y cientos de papeleras cada fin de semana, pues para liar la parda. Había una situación de mucho descontrol, y luego es que es eso, los cuerpos policiales estaban completamente saturados, sin medios humanos ni materiales para actuar, y al final pues eso, confluyeron una serie de factores y pues pasaban esas cosas que aparecen reflejadas en el libro. Lo de los trenes es terrible, grupos enteros huyendo del pica, gente destrozando asientos y lanzándolos por las ventanas, trenes apedreados por grupos de chavales, cada día había una historia nueva.
Madre mía. Mira, sí. Te voy a leer un pequeño extracto. A ver si te adivinas por dónde voy. Una pandilla de ladrones de coches del barrio de Otxarkoaga prometió al boxeador José María Madrazo Vaquero que no le robarían el coche, y además le encontraron el vehículo que le había sido sustraído por cuarta vez en un corto espacio de tiempo. El boxeador, cansado ya de tanto robo de coche, se dirigió al barrio de Otxarkoaga, donde se puso en contacto con una pandilla de ladrones de vehículos. Madrazo les contó su caso y los delincuentes le demostraron que ellos no habían sido. También le manifestaron al boxeador la gran admiración que tenían por él, y por esta razón le dijeron que le ayudarían a encontrarlo, lo que hicieron en la localidad cercana de Galdácano. Los robacoches tomaron nota de la matrícula del turismo de Madrazo para no robarle y evitar en lo posible que otras bandas se hagan cargo de él. Artículo de La Vanguardia. ¿Sabes quién era el boxeador José María Madrazo?
Sí.
Mi padre. Era mi padre. Pero ¿sabes lo que me vino a la cabeza cuando he leído este artículo? ¿Sabes cómo se publicó en el correo? ¿Cómo? Es que hubo también apareció en el Correo o en la Gaceta del Norte.
Empresa local, seguro.
No me acuerdo cómo si fue en el Correo o la Gaceta del Norte. ¿Sabes cómo lo titularon? Madrazo repartiendo besos por Ocharcuaga. Me acuerdo hasta del titular, porque trajo mi padre
titular.
El periódico.
A los boxeadores se les respetaba muchísimo en los barrios. Había mucha afición por el boxeo y muchos pequeños kinkis, vamos a decirlo así, pues incluso boxeaban de forma aficionada o servían de o hacían de sparring muchas veces y estaban metidos en el mundo del boxeo, eso es cierto. Así
claro.
Que a tu padre seguramente,
no,
en cuanto,
claro,
se,
es que
en cuanto se enteraron
todos,
que era él, dijeron uff.
Y seguramente más de uno había entrenado con él ahí en el gimnasio de los bomberos de Bilbao.
Uno de los más famosos, sí.
También
el de Concha,
ahí.
El de los bomberos, había varios, sí.
Y bueno, pues ahí está este a tope, cuadrillas, gamberrismo y delincuencia juvenil en el Gran Bilbao, 1955-1990. Bueno, y bueno, esta pequeña anécdota que me he tomado la libertad de contarle a Álvaro, porque la verdad, ahí podemos ver bandoleros célebres, también como este de Santurci, ¿cómo se llamaba? El
famoso Cacheiro.
El Cacheiro. Sí. Yo conocí al Congo de la plaza de Unamuno, era muy malo, al Congo. Y a su hermano el Navarro, los conocí yo.
Sí, fíjate.
Y bueno, para todos aquellos que quieran revivir lo que fue aquello y que no se vuelva a repetir. Álvaro Heras Gros, qué ricasco y muchas gracias por ese trabajo de investigación.
Muchas gracias, encantado.